Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez y Eduardo Arias, y también con Mauricio Silva y José Ángel Báez. Preguntaba Eduardo Arias si, como en algún canal de televisión de los que transmiten el Tour, tal vez en ESPN, decía él, alguien señalaba si valía la pena que hubiera un equipo de ciclismo latinoamericano, y le contestaban algunos de los asistentes. Quería hacerle la misma pregunta a Mauricio Silva, porque José Ángel Báez dice que primero sería muy caro, que eso puede costar 40 millones de euros al año, 60 millones de euros al año. ¿Sería una buena idea tener un equipo de ciclismo latinoamericano e ir a competir al Giro de Italia, al Tour de Francia, a la Vuelta a España, Mauricio?
Sí, sería una linda idea, sería muy romántica, pero sería poco viable para los egos latinoamericanos. Y es que usted imagínese tener a Rigo, a Nairo, a Egan, y súmele a Carapaz, después a los pasistas Richesi, argentinos. Eso es complicado desde los egos. Y ahora, mientras estaban en los comerciales, Eduardo hablaba de algo que es muy, muy diciente sobre esto de los egos, porque es complicado. O sea, si no se vuelve una cosa como el Movistar, estaba diciendo
que
Eduardo
ahorita. Era compitiendo casi que contra Quintana y Valverde, entonces uno no sabía. Es decir, si había un líder, si había una estructura de equipo, o era una especie de reality a ver quién llega primero a la...
Sí, sí, y yo la verdad...
Yo me llamo Landa, yo me llamo Valverde.
Y yo la verdad prefiero ahora a Superman en el Astana, a Egan en Ineos, a Nairo en el Arkea...
en ese equipo australiano
que Chavito en el Mitchelton. A mí me gusta de alguna manera más así. Lo otro, primero, como dice Báez, es perfectamente viable desde el dinero. No sé qué multimillonario vaya a poner los 60, sí. Los 60, exacto, y después el riesgo que tiene también el tema de los egos en Latinoamérica.
¿Está de acuerdo con esa tesis, Poli Martínez? ¿Mejor cada uno en un equipo por ahí en lugar de todos juntos?
Yo creo que eso también, como el fútbol, hay que tener mucha disciplina y hay que tener unas estructuras lo suficientemente rígidas y claras para que funcione. Y pues capo es capo, ¿no? Eso también es cierto, y se van a pelear las cosas, sino pues el triunfo, si no hay alguien que los organice. Y que es el otro lado muy bonito del ciclismo, es como uno que puede ser igual de duro a quien va a ganar, se queda atrás, ayuda, empuja, jala y trabaja para otro. El tema de trabajar para otro es
poco lo que vimos con Geraint Thomas, ¿no?
Sí, pues
Thomas perfecto, el que va a ganar es usted.
Y hay una imagen que a la Philip están empezando a subir y le da la mano a Egan, que es también una imagen súper bonita. O sea,
sí,
ya el
excelente.
Tipo no tenía la camiseta, Egan iba por primer día con la camiseta y el tipo se le acerca, le coge la mano, diciéndole suerte, lo saluda. Y pues esos gestos también son muy importantes.
De acuerdo. Hay dos cuestiones últimas antes de terminar el programa. La primera, y antes de preguntarles por los otros ciclistas colombianos, pero lo primero es, ¿qué debe fortalecer Egan Bernal de aquí en adelante? Cochise Rodríguez nos hablaba hace hora y media en este programa y decía que él cree que lo que le falta a Egan es ser más fuerte en lo plano, en las contrarreloj, y ya lo apuntaba aquí José Ángel Báez. Decían ustedes, hombre, de pronto en el Tour, ahora para que neutralizar un poco la posibilidad de que gente como Egan Bernal, o en concreto Egan Bernal, gane varios Tours de Francia, pues tal vez lo mejor es poner dos o tres contrarreloj, o dos contrarreloj, y eso es más complicado para él. Eso es lo que tiene que mejorar, en eso tiene que mejorar Egan Bernal en la contrarreloj. Eduardo Arias.
Pues yo no conozco mucho el tema como para decir a Egan le falta esto, le falta lo otro, pero yo pienso que ese siempre ha sido como
el San Benito.
Sí, como el San Benito del ciclismo, no sé si colombiano o latinoamericano, cuando las contrarreloj, es decir, yo, las contrarreloj se han acortado mucho en los últimos Tours de Francia, pero me acuerdo que hubo una vez en la época pues de Hinault que Van der Aerden ganó una de 70 kilómetros, era una cosa, y el primer colombiano llegaba, pues estamos hablando de los años 80, como a 6 minutos en la contrarreloj. Yo realmente no sabría decir si Bernal es fuerte o no tan fuerte. A mí me parece que hizo una buena contrarreloj en este Tour, pues desde mi punto de vista de observador que no conoce mucho, pero no sé qué opinen los demás, pero sí, yo pienso que es un ciclista que de todas maneras está en formación, pienso yo. Tiene 22 años, no sabemos cuál es su techo, o cuál podría llegar a ser su techo. Ese es otro tema que también me pregunto yo. Listo, tenemos un pequeño Mozart que se va a acabar a los 24 años, o estamos viendo apenas el el primer paso de una carrera, un poco lo que pasó con Federer, ¿no? Cuando arrancó Federer, uno decía, bueno, imagino que en 2010 yo pensaba que Federer, listo, ya, chao, a cuidar hijos, ya me gané un juego, no, y uno ve a Federer a los 30 y casi 38 años compitiendo como si tuviera 20. Entonces, no sé, yo lo veo como que todavía está en formación de todas maneras, pero no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo.
Sí, en la crono de este año del Tour, quien era absolutamente plana, perdió más de un minuto. De hecho, solo le ganó a Nairo por, si no estoy mal, puede ser equivocado, 18 segundos. Siendo Nairo un corredor con mucha deficiencia a la crono. Ahí hay un talón de Aquiles en Egan. ¿Qué tiene de bueno? Que el equipo que tiene, todos casi son expertos. Thomas, es un equipo que le pasó Bradley Wiggins, Froome, es un equipo que en temas de tiempo y velocidad, en las cronos, se sabe defender y tiene buena escuela, tiene cómo formar ahí, cómo avanzar. A mí me preocupa es qué posición va a tener Egan dentro de Ineos. Capo, gregario, ¿qué va a pasar ahora con él? ¿Qué va a pasar con Froome? Pues se harán a Carapaz. O sea, la cosa es...
O se van a repartir las carreras, usted va a...
Sí, no, no,
claramente Froome quiere ganarse los cinco obvio. Tours. Entonces, sí, el otro año, Egan va al Giro y no corre Tour, como le hicieron a Nairo. Recuerden que Nairo en el 2013 es subcampeón del Tour. Y en el 2014 va a ganar al Giro, no lo mandan al Tour. Ojo, estas cosas los equipos manejan eso. Y a mí también me preocupa un poco el proceso de Egan. No sé si Egan sea el mismo caso de Nairo, que Nairo llegó, mostró que era muy bueno y lo exprimieron hasta donde más pudieron. No le dieron un proceso, espere, llevémoslo. No, allá no, está ganando muy bien, vamos a sacar el jugo y esto es muy bueno. No sé qué va a pasar con Egan, ese proceso.
Pero hay una...
Que le lleve dentro de Ineos, no sé qué vaya a pasar, eso me preocupa, porque ganó muy rápido, sí, 22 años. Y ojo, aclaro y reitero, no quiero decir que le va a pasar a Egan. Hay casos en el ciclismo mundial de gente que ganó muy joven, 22, 24 años carreras. Bersin, un ruso, le ganó a Indurain un Giro de Italia. ¿Alguien se acuerda de Eugene Bersin hoy? Nadie. Pero ganó un Giro, le ganó a Indurain. El tipo duró 2 años más y no pasó nada con él. Sí. El mismo Fiñón hizo 2 tours maravillosos.
Es que
y
eso quería hablar, el caso de
ojo,
Fiñón.
Ojo que esto no garantiza nada. O sea, hay que ver cómo lo va a llevar Ineos.
Pero eso que usted dice, Fiñón, me parece clave porque ese tour del 83 se suponía que no está y no me acuerdo por qué razón. No. Este es un tour
sin capo. Se le ha lesionado a Bernay, no.
Este es un tour sin capo. Y pum, ahí saltó.
Fiñón, sí.
Y el 84 barre con todo, lo sacaba.
83 y 84.
Y después desaparece.
El
Tour del 84, Fiñón es perfecto. Barrió, ganó etapas, era una cosa, un animal.
Sí, impresionante, un gran ciclista.
Pero es que pasó.
Estaba Greg LeMond,
de
acuerdo.
La Reynolds. Pero a mí esos puntos de Egan es qué va a pasar con su evolución, cómo lo va a llevar Ineos.
Claro, tiene una...
¿Qué posición va a tener dentro del equipo y que hasta qué punto le van a trabajar el tema de la contrarreloj? Por el resto no se preocupe, mire, Egan va a ganar muchas cosas si lo saben llevar.
Mauricio. Sí, no, digo que la diferencia entre Egan y Nairo en los dos supuestos, en los dos momentos, en el Nairo de 2013-2014 y el Egan de hoy, es que Egan ya tiene a su favor un Tour de Francia y eso es una charretera muy berraca. Sí. O sea, y lo digo para el equipo. El equipo, dicen, es que este muchacho se lo ganó. Entonces, también a Chris Froome le va a tocar... pensar cómo va a dividir eso y eso es un lío para el equipo y de tal manera yo lo que veo es que el que va a tener que irse ya es Geraint Thomas, porque si traen a Carapaz lo traen es para las otras dos vueltas, o sea, para el Giro y para la Vuelta a España probablemente, y Geraint Thomas, ese sí es el que veo que va a sufrir la gran depresión posparto.
Ahí en el Ineos hay un caso muy particular de un ciclista que joven, todos decíamos, este tipo va a ganar grandes carreras y no pasó nada. Kwiatkowski, el polaco, por ejemplo, era un gran corredor, tenía todo para hacer y se quedó en gregario. Nunca más pasó.
Es un tremendo...
Gregario, pero era un tipo que perfectamente puede haber sido ganador de Vuelta, Giro.
No, muchos de
Esa
de
es una cosa, entonces, pero también un poco de él, ¿no? No hubo una evolución, no sé cómo lo llevó Ineos, Sky, que era en ese momento.
Sí.
Entonces, esas son como las dudas que me asaltan del caso de Egan.
No, tiene toda la razón, eso es muy peligroso.
En todo caso, Egan también tiene un reto personal y es después de este triunfo tan joven y tan rápido, por lo menos en el ciclismo de ruta, es qué va a hacer, porque va a recibir mucha presión, ya todos los comentarios, la prensa, pues los seguidores, y creo que eso también debe ser difícil, porque una cosa es el Egan sereno, capaz, con una, digamos, inteligencia emocional también que ha mostrado, sin llegar a un triunfo tan, pues, o sea, el triunfo de una forma tan temprana. Entonces ahí ese es otro elemento que creo que va a tener lo que manejar, ¿no? Es que me gané
No, y que le cuelguen desde ya, comienza una nueva era, exacto. Eddy Merckx, Anke Thiel, Indurain, ¿no? Y además, claro. Sí, y además dicho en acento italiano.
Sí, sí.
Es como que la presión no solamente es en colombiano, sino también en dialecto de la Emilia Romana. Pero tratando de hablar español, y eso me preocupa de verdad, pues
sí, mucho. Claro. Una presión. Pero Eduardo, pero la verdad es que en torno a toda la presión que tuvo Egan para este tour, porque claramente la tuvo desde el principio, como ya lo dijimos acá, era el favorito en las apuestas, empezando el tour, era el gran favorito, el número uno, las apuestas decían que era el número uno, y como él manejó eso, realmente fue muy inteligente, la manera inteligente como corrió, el de saber y no atacar cuando era y cuando no era, dejó ver que no creo que a Egan le vaya a pesar que ahorita aquí Sabato o el que quiera que sea o cualquiera, uno, yo, que le diga se va a ganar 8 tours, no, yo creo que él está bastante aterrizado como para saber qué tiene sus piernas.
Oye, ya se ganó un tour. Imagínese cualquiera de nosotros si hubiera ganado un tour.
Sí, es que si ya tienes. Ya tiene esa medallita.
Un poco lo que hizo James Bond. Yo gané el campeonato mundial del 76 y aquí sigo con mi farra, con mis cosas y corrió 2 años más. Pero yo fui campeón del mundo.
Tú, Rips, el que le gana, cuando Leconc y Rips que le gana a Indurain, acaban el dominio de Indurain. Ulrich se dedicó a la rumba en Berlín.
Ya, ¿sí?
Que caramos, a los la Pepa, al trago y chao.
No lo vamos a juzgar,
No, no, pero...
Ese no era danés.
Ya
gané
Indurain.
Jarmi Riis era danés.
Es que ganó Jarmi Riis, el danés, el que le gana
del 96.
A Indurain en el Tour del
96.
En el 96.
Indurain ganó 5 tours.
Sí,
seguidos.
Y Riis le gana en el 96, Ulrich en el 97.
Sí, así es la cosa. Bueno, una pausa brevísima y ya volvemos. 8:18.
Necesitamos reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores e ir generando más empleos formales.
Es un hecho. En el primer año de gobierno logramos el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años, lo que significa un mejor poder adquisitivo para millones de hogares. Aquí estamos y para adelante vamos. Continuamos en Voces RCN.
Últimos 10 minutos en este programa especial sobre el ciclismo colombiano, sobre Egan Bernal y su triunfo en el Tour de Francia, con Poli Martínez, Eduardo Arias, Mauricio Silva y José Ángel Báez. Hemos hablado de Egan, como es obvio, de Egan Bernal en todo el programa, pero ahí hay otros ciclistas colombianos de primerísima línea, siguiendo con Nairo Quintana, también Rigoberto Urán. Hay otros ciclistas que están en las pruebas europeas, en las pruebas más importantes del mundo. ¿Qué va a pasar con Nairo, por ejemplo, de aquí en adelante, José Ángel Báez?
Pues decidió tomar un camino complejo. Bueno, Arkea, un equipo absolutamente novato.
Perdón, un paréntesis, un camino de 6 millones de euros, ¿no? Al año.
Bueno, la plata, él tenía que sopesar entre lo económico y lo deportivo. Yo creo que se inclinó por lo económico.
Claramente.
Porque Arkea es un equipo, bueno, en este momento no es del World Tour, de hecho.
Está en segunda división.
Está en segunda división, no lo quería decir así. Entonces, Nairo va a tener que, primero, reforzar este equipo con escaladores, pasistas, cronos. No va a ser fácil, no sé si tengan la capacidad. Es una apuesta bien compleja. Si lo logra, yo creo que Nairo todavía tiene madera para competir 2 o 3 años a gran nivel. Eso a mí no me queda la más mínima duda. Creo también que Nairo le va a apostar el próximo año, 2020, es su última oportunidad de ganar el Tour, y yo creo que ese es como su objetivo, su meta, y él mismo yo creo que va a ser el técnico, el capo, todo lo que quiera del Arkea. O sea que vamos a ver, ojalá tenga suerte y que la logre.
Pero el Eduardo, invita
adelante.
¿Perdón?
¿Cómo es? No, lo que sea, el
Arkea en ese momento el nombre es el hecho de tener a Nairo Quintana, claro, ya dentro del equipo, y está también...
Es parte de la estrategia para que los inviten al Tour.
Es seguramente que lo inviten al Tour, allí lo van a buscar eso, pero este año el Katusha
se va, y eso es lo que están apostando.
Esa posición se lo den al Arkea, o sea, hay una posibilidad de que le den ya el cupo World Tour al Arkea en el lugar de...
Pero eso ¿cómo funciona? Los equipos que van al Tour, ¿eso cómo funciona?
Hay una asociación, que es la UCI, y la UCI tiene, por decir, algún torneo torneo en el que participan 18 equipos, sino 18 equipos, y esos 18 equipos corren todo el calendario World Tour, que arranca en Argentina con el Tour de San Luis, que ahora tiene
San Juan,
ahora exacto, el Tour de San Juan, y termina ahora en octubre, en noviembre. Sí, entonces, ¿qué hace parte de ese calendario World Tour? La Vuelta a España, el Giro, la Vuelta a Romandía, las clásicas de Holanda, Bélgica. Entonces, ese le da derecho a participar ahí, a ser parte de esa gran carpa.
¿Qué va a pasar con Nairo Quintana y con Rigoberto Urán, Mauricio Silva?
Oiga, ¿le puedo cambiar la pregunta por otra cosa? Es que lo que me parece súper importante, y no quiero que se acabe el programa sin decir algo fundamental, y es que Colombia ha sido un país de ciclistas, de grandes ciclistas, y en serio no quisiera irme sin, y ustedes por favor ayúdenme.
Hacerles una homenaje.
Claro.
Es muy merecido.
Desde las leyendas, Efraín El Zipa Forero, Ramón Hoyos, el Ñato Suárez, Álvaro Pachón, Martín Emilio, Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, que son los de, digamos, los de los 80 para atrás. De los 80 para atrás, ¿cuáles otros? Zamacá.
Montoya,
Javier Suárez,
Suárez, ¿no? Pablo, Pablito Hernández, el León del Tolima, Pedro J.
León
Sánchez,
del Tolima.
Pajarito Buitrago. No ganaron vuelta, pero muy famosos, Jorge Luque.
Montoya, que era del Valle, no lo echen atrás.
Hoy Luis H. Díaz, el que ganaba las metas volantes allá en su Valle del Cauca natal.
Después los que se llamaron o los que hicieron la famosa conquista de Europa, Alfonso Flores primero con el Tour del Avenir. El viejo Patro que lideró
Martín Ramírez,
el viejo Patro, Rafico Acevedo, Condorito Corredor, el negro Martín Ramírez, Pacho Rodríguez, que fue el primero que se subió a un podio en España, en la Vuelta a España del 85.
Pacho Rodríguez era
un tremendo corredor. El Tomate Agudelo, Lucho Herrera, Fabio Parra, Cebollita Cárdenas, Pablo Wilches,
Martín Farfán.
Pero no olvidemos también a los de los 70, que pues Julio Alberto Rubiano, Plinio Casas.
Plinio y Lino Casas.
Sí, exacto. Como esa
el
época.
Caballo Cristóbal Pérez.
Pérez, que es un perro que se llama Chiscas Boyacá.
De Chiscas Boyacá. Y después está esa generación Puente, que fue cuando los medios de comunicación abandonaron un poco a los ciclistas colombianos.
Poco no.
Sí.
Casi que casi de todo. Dos y dos más.
Pero por una razón.
Borraron.
O sea, ojo que esa parte no es que los medios.
No.
Se acaba el patrocinio.
Se acaba,
ojo que esa parte es muy importante para el ciclismo colombiano. Se acaba el patrocinio. Y los europeos empiezan a consumir EPO como si fuera Coca-Cola.
Sí, claro.
O sea, como si fuera un hobby. Entonces, llegaba momentos, no voy a dar nombres, sí lo voy a dar, de hecho, Barney Rees, es un tipo de más de 75 kilos de peso y un 80 metros de estatura, subía más que Cacaíto Rodríguez. Es que era contra natura. Entonces, ¿qué pasa? El ciclismo colombiano deja de ganar.
Claro.
Eso es una de las razones por las que esa pasión se pierde.
Pero aún así ganaban. Pero ahora
no disputaban las carreras. Entonces, era muy difícil.
Ganaban etapas.
Esa generación Puente arranca con Oliverio Rincón y Álvaro el Cometa Mejía. Eran un par de cracks.
Y eran buena hora.
Después, Ángel Yesir Camargo, el Cacaíto Rodríguez, Chepe González, Hernán Buenahora, Víctor Hugo Peña, el primer colombiano que se pone la camiseta amarilla del Tour de Francia, Santiago Botero, Félix el Gato Santiago. Cárdenas, Mauricio Soler.
Y hay que decir que Santiago Botero fue tal vez el primer colombiano que peleó en serio posibilidad de ganar el Tour. Pues no queremos que gane, sino...
Porque Mejía subía con Induraín y con Rominger en el 93, pero no podía sobrepasarlos, no tenía el punch para atacarlos. Sí, lo creo que lo de Egan también, esto lo que dice Mauricio y ahora es muy importante. Ayer ganó sí Egan, la cara de Egan, es la
ayer
cara
ganaron del ciclismo todos colombiano. Estos.
Es el ciclismo colombiano y ganaron todos estos
ciclistas. Sí, hasta llegar a estos titanes de la era dorada que coincidimos Baez o no, que esto empieza con la medalla de plata de Rigoberto en Londres, claro, ahí empieza en 2002 este asunto.
Sí, es cierto.
En 2013 Rigoberto queda segundo en el Giro y Nairo queda segundo en el Tour. Entonces hay que agradecer a Rigo, a Nairo, al Chavito, Bananito Betancur,
claro,
Wiener Anacona, Harlinson Pantano, Gaviria, Darwin Atapuma, Checho Henao, Superman López, Fernando Gaviria, Sosa, y todos los que se nos deben escapar,
todos
por supuesto.
Ellos tienen cara y tienen que ver en el tiempo.
Gracias, Egan, porque puso, ahora sí...
Hizo justicia.
Hizo justicia con todos estos que acabamos de nombrar.
Bueno, ¿algún nombre más? Porque es que usted ha recitado, vea, mejor dicho, ni que se hubiera tragado un directorio telefónico.
Claro, Hernando Entonces, Gómez, el ascensor de Cundinamarca. Hay uno, Rubén Darío Gómez, el tigrillo.
El cabrito Buenahora, el santandereano.
Pues acá Mauricio tiene un libro.
Muy grande.
Acá lo trajo.
Ah, bueno, vale, me di cuenta por qué era la cosa.
La leyenda de los escarabajos, 100 grandes momentos del ciclismo colombiano, en el cual Mauricio hizo una... Este es libro de hace como uno o un
par de... dos años. Lo termina en 2017, cuando Egan se gana el Tour del Avenir y Miguel Ángel López hace esa famosa etapa en la Sierra Nevada en España que ahí destapó. Entonces ahora estoy
versión actualizada,
actualizándolo, claro, metiéndole todo lo del 2018, que es una cantidad de cosas impresionantes: el Tour de Suiza de Egan, la París-Niza de Egan, la Cataluña de Superman López, el Campeonato Mundial de Fabián Puerta y, por supuesto, la cereza en el pastel, que es este Tour de Egan.
Y la etapa que ganó Nairo.
Pronto viene ya el libro.
Y esa etapa que eso para actualizar también su libro, José Ángel.
Esa etapa de Nairo en los Alpes es
impresionante.
Creo que es la etapa más importante que ha ganado Nairo en su carrera.
¿Ah, sí?
Claro.
Como exhibición de ciclismo.
Exhibición, la distancia, un ataque largo, y además que tenía todo el mundo encima y, digamos, les cayó la boquita a todos.
¿Sabe qué? Claro, tiene una en la Comunidad Valenciana, en el Pico de Más.
Sí, pero es que está en el Tour.
Ustedes me corrigen, pero ustedes vieron a Nairo Quintana cuando ganó esa etapa sentado en una silla, la cara que estaba haciendo, que era una mezcla, qué pena la expresión, pero era como una combinación de empute y orgullo.
Claro.
Que me recordó a Daniel Alberto Pasarela, capitán de la selección argentina, que también en los momentos decía, aquí estoy yo.
Sí, de acuerdo.
Pasarela,
por eso yo la pondero como la etapa más importante.
Lo han dicho mil veces, pero hay que repetirlo, cayó una cantidad de jetas y eso fue
divino.
Divino.
Sí. Sí, todo bien. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias porque han venido ustedes, han aceptado esta invitación a Voces RCN. Así que gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí. Gracias a Eduardo Arias, a Mauricio Silva, a José Ángel Báez. Y los espero a ustedes mañana nuevamente en Voces.